Estás escuchando SBS en español.
En Cibertendencias, la sección de SBS Spanish sobre Internet y nuevas tecnologías, Bianca Vaquero nos cuenta de la práctica extendida de despedir a los empleados vía Zoom. También sobre la incomunicación entre un hombre y el holograma de su esposa, así como el cambio de nombre de Google Pay. Bueno, Bianca, comencemos por las medidas contra más de 2.500 trabajadores emprendidas por una empresa automotriz.
Ya veníamos de hace unos meses que la fintech Better.com se hizo mundialmente famosa y creó muchos titulares por despedir a 900 empleados a la vez con una misma videollamada de Zoom, una práctica que, por desgracia, parece estar extendiéndose entre las empresas de Estados Unidos, ya que ahora otra compañía norteamericana, en este caso Carvana, que se dedica pues a la compraventa de coches usados por internet, ha despedido a unos 2.500 trabajadores, parece ser por el mismo método, según podemos leer en Protocol. En este último caso, los despidos parece ser que no se habrían producido a la vez en una misma videollamada. Imaginemos 2.500 personas ahí, bueno, sino en varias, ¿vale? Aunque todos tuvieron lugar en el mismo día, el pasado martes 10 de mayo, por lo que estas reuniones por Zoom parece ser que fueron bastante multitudinarias. La propia empresa se ha defendido y ha señalado que menos de la mitad de los despidos tuvieron lugar a través de este método, a través de videollamada, que mantuvieron conversaciones con las personas tanto como pudieron, ¿no? Sin embargo, el portavoz de Carvana se negó a especificar a Protocol el número de personas que habían sido despedidas a través de Zoom y no cuestionó en un principio que la cifra de despidos en remoto fuese de 2.500 trabajadores, o sea que está ahí en el aire, no se sabe. Las explicaciones de la empresa de Carvana para ejecutar estos despidos son las mismas que han ofrecido otro tipo de empresas en situaciones similares, malos resultados económicos e inflación. Aunque en este caso parece ser que la compañía también ha apretado el cinturón a los directivos, quienes habrían renunciado a su sueldo por el resto del año para poder pagar la cantidad, ¿no?, de indemnizaciones a los trabajadores que han echado, según se puede leer un documento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Pero ya hay precedentes de despidos masivos por la vía virtual, ¿verdad, Bianca?
Además de Better.com, que es, digamos, el precedente un poco más conocido, otras empresas, por desgracia, han aplicado esta fórmula para deshacerse de un plumazo rápidamente de un número bastante grande de empleados. También está el caso de Trip Actions, que echó a 300 trabajadores a través de una misma videollamada. Aunque en este caso la empresa de viajes tenía una excusa buena, entre comillas, ya que los despidos se produjeron en marzo de 2020. Recordemos, ¿no?, cuando se desató la pandemia mundial y las cuarentenas obligatorias estaban a la orden del día, y no se permitía a los trabajadores acudir a su puesto de trabajo, salvo que fuera estrictamente necesario. Esperemos que esta práctica no se extienda más de lo que estamos hablando ahora mismo, pero por desgracia parece ser que está siendo la dinámica de muchas empresas de momento solo en los Estados Unidos.
Y Akihito Kondo es un caso muy particular sobre las relaciones virtuales. Cuéntanos, ¿qué le pasó a Akihito?
Quizás recordemos el caso de Akihiko Kondo. Y diréis, ¿y este señor quién es? Es un hombre que hace ya unos cuantos años se casó con la cantante virtual Hatsune Miku, que quizá será más fácil identificarla porque es bastante famosa. Este japonés de 38 años se convirtió en una noticia mundial allá por el 2018 tras conocerse este peculiar matrimonio, y ahora vuelve a ser noticia pero por una situación un poquito más triste, ya que ya no puede comunicarse con el holograma de su esposa. Vamos a contar un poco esta historia. Kondo interactuaba con el holograma de Hatsune Miku a través de un dispositivo con forma de cilindro, pues donde se proyectaba este holograma, llamado Gatebox. Este aparato, pues que se vendía por, yo que sé, unos $1,300 más o menos, pues permitía que pues las personas, los usuarios, conversaran con figuras virtuales gracias a una inteligencia artificial. Vamos a ver, no eran tampoco intercambios muy fluidos, sino pues frases que se iban disparando un poco como respuesta a enunciados de las personas, como hace el caso, por ejemplo, Siri y este tipo de dispositivos.
¿Y cómo llegó a esta idea Kijito sobre la interacción con el holograma de Hatsune Miku?
El protagonista de esta llamativa historia pues había encontrado una forma de relacionarse de un modo pues un poquito más vívido con su esposa, sin embargo, pues ya no puede hacerlo. Según publicó en enero The Mainichi Shimbun, que es uno de los periódicos más importantes de Japón, esta empresa que brindaba el servicio de hologramas decidió suspenderlo en marzo de 2020. Gatebox fue un modelo de producción limitada y pues la finalización de su desarrollo significó desconectar estos hologramas que se encontraban disponibles, entre ellos el de la pobre Hatsune Miku. Ahora, pues cuando se enciende el dispositivo, ya no vemos a Hatsune Miku, sino un mensaje de error de red. Y bueno, ¿quién es Hatsune Miku? Desde el lanzamiento de su primer paquete de voz en 2007, o sea que ya tiene una trayectoria bastante larga, se ha convertido en una de las cantantes virtuales japonesas más populares mundialmente, al punto que hasta ha hecho conciertos como protagonista, llegando incluso a compartir escenario con grandísimos artistas, como por ejemplo abriendo el concierto de Lady Gaga en la gira de The Artboard Bowl Tour. Y en el caso de Akihiko Kondo, pues su relación con el personaje virtual tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que se aprecia a simple vista y de, lógicamente, pues un poco la gracia que puede hacer, ¿no? El joven japonés explicó que conoció al artista durante un periodo de su vida pues, bastante triste, transitaba por una profunda depresión provocada por el bullying. La música de Hatsune Miku pues, se convirtió en una parte fundamental de su proceso para poder salir de esa pues, desgraciada situación y pues, con el paso de los años tomó la decisión de casarse, eso sí, extraoficialmente decimos, con el personaje. La boda fue con un peluche, pero bueno, pues luego accedió a la versión holográfica. Otra cosa también a destacar es que este caso, el caso de Kondo y este holograma de Hatsune Miku, no es único en Japón. Esto no solo le pasa a él, sino hay muchos casos. Esto no significa que estas bodas extraoficiales entre personas y personajes ficticios ocurran todo el tiempo, pero sí que es cierto que ha generado una industria muy potente que se propone cumplir los sueños de los fanáticos de momento ahí en Japón. Hay un artículo muy interesante que ha publicado The New York Times al respecto de todo esto. En este artículo no solo expone este caso de Kondo, sino también otros casos similares en el terreno nipón. Y también explica cómo son cada vez más las opciones, tanto para hombres como para mujeres, dedicadas pues, a satisfacer este anhelo, ¿no?, de relacionarse con protagonistas de sus videojuegos favoritos, de sus mangas favoritos o de anime o de cualquier cosa, ¿no? Incluso menciona que ya existen distritos en el propio Tokio que están explotando este negocio con bastante fuerza. Y esto no solo se limita a la interacción, como hemos dicho, con un holograma, sino que hay muchas otras cosas. Según podemos leer en este artículo de New York Times, los productos para mujeres son muy variados, ¿no? Los fanáticos pueden comprar pues, cartas de amor de sus enamorados, reproducciones exactas de la ropa e incluso aromas destinados a evocar su presencia. Incluso hay hoteles que ofrecen paquetes especiales con tratamientos de spa y comidas elaboradas pues, para las personas que les apetezca celebrar el cumpleaños de su personaje favorito. Pero también más allá de esta oportunidad comercial, el filón comercial, ¿no?, que hay en Japón, las personas que se refugian sentimentalmente en estos personajes de ficción también tienen como una especie de motivación contracultural, ¿no? Al fin y al cabo es una forma de romper con los lineamientos sociales preestablecidos, ¿no?, que sus familias pretenden que sigan. Es inevitable, pues vamos a decirlo, como en casos como el de Kondo, pues que nos provoquen asombro, ¿no? Y por qué no decirlo, pues también reacciones quizá burlonas, ¿no? Especialmente sobre todo aquí en Occidente, ¿no?, que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Sin embargo, los protagonistas de este tipo de historias aseguran haber encontrado la felicidad sin exponerse pues, a que sus sentimientos sean manipulados o manoseados por otras personas. Aunque eso pues, no lo haga, eso sí, inmunes, como en este caso a fallas técnicas como la del holograma de Hatsune Miku.
Thank you. y Google cambia de nombre, pero es por culpa de Apple.
Y bueno, esta semana ha sido el Google I/O 2022, completamente online, eso sí, este año. Y pues ha anunciado Google bastantes cosas, muchas cosas. Y para mí una de las más importantes o quizá más relevantes ha sido un cambio que van a hacer en Android en los próximos meses. Y es que Google Pay pasará a llamarse Google Wallet. Es claramente una respuesta directa al Apple Wallet y pues a una nueva forma de aglutinar en solo una aplicación, no solo nuestras tarjetas de crédito y tal, sino todo tipo de tarjetas. Tarjetas de embarque, de transporte, incluso hasta carnets de conducir, entradas de conciertos, cualquier cosa, ¿no? Google Pay va a pasar directamente a ser una cartera digital, tal como su nombre indica. La aplicación de pagos de Google va a evolucionar en las próximas semanas para convertirse en un rival muy directo de Apple Wallet. Google Wallet integrará pues varias funciones, nuevas funciones, como la posibilidad de añadir, eso sí, en un futuro, de momento no, el carnet de conducir incluso. O sea que no vamos a necesitar llevar absolutamente nada en los bolsillos.
¿Y qué beneficios trae entonces este cambio de Google?
¿Cuál es la principal diferencia que hay ahora mismo con Google Pay? Pues esta aplicación ya podía añadir tarjetas de embarque o incluso hasta el certificado COVID, seguramente que algunas personas lo sepan, pero ahora la integración va a ser a un nivel mayor, ¿no? De sistema, por ejemplo, si nos dirigimos a una parada de autobús y buscamos alguna dirección, aparecerá de forma automática el saldo de nuestra tarjeta de transporte y la ruta hasta dicha dirección de una forma pues, completamente automática. Del mismo modo, por ejemplo, si tenemos nuestra tarjeta de embarque dentro del wallet, nos avisará pues, sobre retrasos del vuelo, cambios en la puerta, pues cualquier cosa, incluso hasta si vamos a un concierto, nos notificará sobre nuestras entradas. Va a ser, pues interactuará con Android de una forma mucho más profunda que lo que hace ahora mismo Google Pay para que tengamos una mayor integración dentro de lo que es las aplicaciones de Google y pues sus tarjetas. La verdad es que es una función que a mí me parece muy interesante. Estarán disponibles, según Google nos ha dicho, en las próximas semanas y pues simplemente bastará, si a alguien le interesa, con actualizar la aplicación de Google Pay y ya está. Y pasará a tener Google Wallet.
Muchas gracias, Bianca Vaquero, por esta información en la sección Cibertendencias. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.